Amigas y amigos de Terapia Silencio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí con Ascanio Cavallo, iniciando esta nueva edición de Terapia Silencio, nos complace dar la bienvenida a Aldo Lema. Aldo es economista del asociado al grupo Security de Chile. Aldo es uruguayo, uruguayo de nacimiento, pero ha trabajado por mucho tiempo en Chile y hoy día está repartido, yo entiendo, está repartido entre su patria natal y este pueblo, esta aldea.
Uruguay es un poco una aldea un poco más chica que Chile, pero efectivamente voy y vengo después de muchos años.
Eso que no estás toda la semana en el programa de la mañana.
En Duna en Punto,
exactamente.
Pero durante muchos años estuve.
Sí, pues claro que sí.
Así es.
Oye, queríamos hablar de semejanzas y diferencias entre la economía uruguaya y la economía chilena. Yo entiendo que la economía uruguaya ha tenido en los últimos años ciclos también, una fase muy muy provechosa, muy muy expansiva. La economía uruguaya ha estado creciendo fuerte, tanto o más fuerte que la chilena.
Así es. Uruguay, la primera diferencia que tiene con Chile, para mal, es que repitió una crisis como la del 82 en el año 2002, de una magnitud que fue incluso mayor. Y eso
pero mayor no en términos de caída del producto.
En términos de caída del producto, sí. El producto en Uruguay cayó en el año 2002 casi 12 o 13%, con una crisis financiera que significó un feriado bancario por una semana, con un problema de aumento en la tasa de desempleo a cerca de 20% en el peor momento.
Pero ese no fue un rebote de la crisis argentina.
Eso fue consecuencia, por un lado, de un mundo que los años previos había golpeado a América Latina en su conjunto, que se exacerbó evidentemente por la crisis argentina y el estrecho vínculo que Uruguay tenía, claro, con Argentina y con Brasil, que había devaluado en el año 99 y por lo tanto se fue arrastrando el problema hasta que implosionó después de la crisis argentina de diciembre del 2001, que ahora estamos.
O sea, lo hicieron pebre, estas dos economías grandes la hicieron pebre.
Y por debilidades financieras, fundamentalmente. O sea, Uruguay estaba integrado comercial y financieramente a la región, había optado, digamos, incluso con algunas políticas, primero políticas comerciales en los 70 y 80, después con el Mercosur, definitivamente, por un reforzamiento hacia a la región, y además había ido acumulando algunas vulnerabilidades financieras muy importantes. Quizás la más importante es un alto grado de dolarización que hizo muy dificultoso, cuando el dólar se apreció en el mundo y había que devaluar, generó costos muy importantes dentro del sistema financiero. O sea, muchas características de la crisis del 82 se repitieron en el 2002. El origen puede haber estado más exacerbado ahora por Argentina, pero también en el 82 Argentina había devaluado. De ahí viene un cambio en las tendencias económicas derivado de que el mundo mejora.
Claro.
Empieza el dólar a debilitarse en el mundo y a mejorar el escenario en febrero del 2002. Yo siempre me he preguntado qué habría pasado si todo ese cambio del viento a favor hubiera ocurrido uno o dos años antes. ¿Qué habría pasado con Cavallo en Argentina? ¿Qué habría pasado con la región? Porque justo el proceso de mejoramiento de las condiciones empezó en el 2002, se afirmó en el 2003,
claro,
y ya en el 2004 los precios de las materias primas habían
probablemente subido. Habríamos asistido a una película completamente distinta.
Oye, entonces, pero se vio una recuperación muy fuerte a partir de, primero, la gran caída que había ocurrido, este gran mejoramiento en el escenario externo, y tercero, el tema más estructural, que es de alguna manera la llegada al gobierno de la centroizquierda, que después de haber sido oposición y una oposición muy dura a los gobiernos anteriores, con una interacción muy fuerte con algunos actores sociales como el sindicalismo, llegó al gobierno a través de un presidente esencialmente socialdemócrata, Tabaré Vázquez, ganó la elección en el año 2004 y validó un conjunto, claro, de reformas, incluso profundizó otras que se habían estado, digamos, de alguna manera desarrollando en los años anteriores. Y eso creo que también significó un nuevo gran crecimiento en la inversión fundamentalmente, o sea, y de ahí vino este ciclo positivo que ha tenido una tasa de crecimiento en promedio desde el 2003-2004 de 6%.
¿De 6%?
Ahora, sí, todo hoy Uruguay converge más o menos a los mismos niveles de ingreso per cápita que tiene Chile, un poco menor quizás, o sea, Chile efectivamente ha se ha ido separando de Uruguay en una perspectiva de 25 años o de 30 años. Chile hoy tiene mejores indicadores sociales que Uruguay, mejores indicadores en materia fundamentalmente de desarrollo humano.
Eso es único, eso no había ocurrido.
Y hay unas diferencias fundamentales en materia educativa que son a veces menos conocidas. Por ejemplo, en materia de educación secundaria, hoy la tasa de cobertura en Chile es 80%. Es parte del problema quizás que se ha estado observando de que esta crisis educativa en Chile es una crisis quizás del éxito.
Por exceso,
Del 80% que presiona luego a la educación universitaria. En Uruguay hoy esa tasa, la de cobertura en educación secundaria, es 33%.
No lo puedo creer.
Así es.
Es como los años 60 en Chile.
Así es. Ha habido... Ese es un deterioro.
¿Deterioro?
Un deterioro de 25 o 30 años que ha ido ocurriendo en forma gradual, pero permanente en el tiempo.
Pero es sorprendente que ocurra eso en el país más educado de América.
Bueno, porque es un país... A ver, también hay que verlo desde estas perspectivas. O sea, es un país de pocas oportunidades.
Sí.
Un país en donde durante el siglo XX... Y ese es un riesgo que en Chile yo creo que es importante hoy quizás poner sobre la mesa. El riesgo del igualitarismo exagerado, del igualitarismo en los resultados y no de la igualdad de oportunidades.
No el igualitarismo, o sea, no la igualdad en el punto de partida.
No la igualdad en el punto de partida. Y eso ha generado probablemente, es parte del fenómeno, o sea, durante muchos años de poco crecimiento, de pocas oportunidades... a que una parte de la población haya sistemáticamente, también por razones políticas en su momento, pero fundamentalmente por razones económicas, emigrado del país. Entonces, ¿y a qué? A obtener esas oportunidades en el resto del mundo. A veces me he preguntado, cuando se habla de este Uruguay tan igual, tan parejo en términos de su distribución del ingreso versus un país como Chile, donde para el conjunto de la población... la desigualdad es más significativa. ¿Qué pasaría si sumáramos a los uruguayos que están en el exterior, que fueron los que efectivamente capturaron esas oportunidades? ¿Cómo sería la distribución del ingreso de la nación?
Pero imposible sacar ese cálculo.
Se podría sacar. ¿Sí? Hay yo lo he invitado o impulsado a algunos científicos de que traten de hacerlo. A lo que voy es que al final la distribución del ingreso es eso, o sea, se deteriora o se vuelve más desigual cuando hay un grupo que es capaz de lograr oportunidades más rápidamente que otros no los tienen. Y a veces lo que ha pasado en el caso de Uruguay es que se ha exagerado mucho en la igualdad en los resultados. Ha habido una interacción entre los actores sociales entendidos en un sentido amplio: sindicatos por el lado laboral, empresarios que exigieron proteccionismo o reclamaron proteccionismo durante mucho tiempo, un tamaño del Estado muy muy fuerte durante muchos años que no se dio, al contrario, durante los últimos años como que ha de nuevo retomado dinamismo. Esa interacción entre estos actores sociales
perversa
ha llevado a un Estado que perdió autonomía respecto a esos actores sociales. Perdió autonomía en una perspectiva, yo diría, de 70, 80 años, probablemente después de la crisis del 29. Estos actores sociales fueron tomándose las políticas públicas, fueron generando políticas en función de sus intereses, corporativismo, que encontraron un Estado que fue permeable a esas presiones.
Bueno, contagio argentino de nuevo.
Sí, a veces que dicen que los uruguayos somos, digamos, somos argentinos mejorados. ¿Ah?
Corregido.
Ahora, es notable lo que estás diciendo, Aldo, porque Uruguay fue durante mucho tiempo el espejo en el que se miraban las sociedades latinoamericanas en orden a avanzar a unas sociedades más igualitarias, Uruguay es el primer país de clase media, realmente de clase media, instalado en América Latina, que llega a ser eso, digamos, ¿no?
Y tú sabes, Héctor, que ahí hay también un poco de una mala percepción o confusión respecto a cuál fue el momento más dorado de la etapa de Uruguay. Mi impresión de mirar los números, la evidencia empírica y demás, es que esa etapa más dorada estuvo en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y, pongamos, la primera...
¿Cuál largo me lo fijáis?
Prácticamente la construcción de Uruguay.
La construcción de Uruguay. Un Uruguay liberal,
claro,
un Uruguay
laico,
laico inserto en el mundo, recibiendo inmigración, claro, voluntaria.
Cosmopolita.
Que es también la segunda parte del siglo XIX chileno.
Claro.
Claro, y que después...
Todo lo que tú no eres, pues, cosmopolita, culto.
Y que con la crisis del 29, primero encontró un gran reformador muy europeo, Valle y Ordóñez,
vale,
que en Santiago hay, Diagonal Oriente es la calle que lleva su nombre, y que era miraba mucho Europa y miraba mucho el positivismo, el igualitarismo, indujo, digamos, políticas sociales muy avanzadas para la época, muy europeas, que en la medida que lo tuvieron a él primero y a otros gobernantes, con mucha autonomía de estos sectores, fueron capaces de, digamos, de llevar este proceso de prosperidad a su ciclo o a su nivel más maduro, que podríamos encontrarlo en la mitad del siglo pasado. Pero estos mismos actores sociales fueron de alguna manera logrando capturar, vía búsqueda de rentas, vía proteccionismo, vía política, la misma sustitución de importaciones que para Uruguay fue nefasta, etcétera, fueron capturando
jubilaciones anticipadas, jubilaciones jugosas,
o sea,
qué sé yo.
Así es. Entonces, un crecimiento del Estado muy fuerte. Eso se fue revirtiendo, pero se fue revirtiendo en forma muy muy gradual, porque Uruguay es un país donde las reformas costaban mucho.
Oye, Aldo, Uruguay también tiene una composición, una incorporación de mucho inmigrante, digamos, que en eso es muy distinto a los chilenos también.
Bueno, entre otras cosas, porque
o sea, la inmigración allá tiene más peso.
Fue muy importante justamente en esa segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y fueron en base a oleadas voluntarias, es decir, hubo muy poco incentivo, básicamente italianos y españoles llegaban por los problemas que tenían en sus países y por las expectativas que ofrecía este país. Y además, en un factor que yo creo es importante en la distribución del ingreso de Uruguay, Uruguay había derechamente matado a sus indígenas en el inicio de la etapa independentista hacia 1830. O sea, Uruguay se quedó, a pesar de haber tenido indígenas en su territorio, se quedó básicamente sin indígenas.
Sin nada.
Y eso también es parte, digamos, de esa sociedad que un poco más homogénea,
claro,
hecha en base a los españoles originales,
claro,
digamos, los descendientes de los españoles originales, más los inmigrantes, que fue constituyendo una base muy, muy peculiar. Pero que, volviendo al tema este del siglo XX, creo que como característica y diferencia respecto a la comparación de Chile, yo siempre me he preguntado muchas veces, bueno, ¿cuál fue la verdadera diferencia, digamos, en términos de crecimiento, desarrollo, salto, digamos, o expectativa de posible logro del desarrollo en Chile versus en Uruguay? Estas trayectorias divergentes de estos últimos 25 o 30 años. Y creo que hay una frase de René Cortázar que la define muy bien en el año 90, que cuando a poco de asumir dice: hemos vivido en Chile una historia pendular, hemos ido de un extremo a otro extremo. Ahora quizás nos están planteando, exigiendo que nos vayamos al otro extremo, pero nuestra responsabilidad y probablemente la mejor contribución que podemos hacer es poner el péndulo en el centro y ser, desde el punto de vista del Estado y de su política,
detenerlo
lo más neutral posible. A pesar de que podamos ser injustos intertemporalmente, a pesar de que, como se había supuestamente llevado hacia un lado, se ha llevado hacia el otro. En Uruguay, el retorno a la democracia fue visto como, por ejemplo, que muchas de las políticas que se habían, de alguna manera, políticas más estatistas o dirigistas, se habían durante el gobierno militar, durante la dictadura, se habían frenado. El retorno a la democracia fue visto como un intento, de alguna manera, por volver a políticas de ese estilo. Y lo mismo ha pasado ahora con el gobierno de izquierda. O sea,
yo eso te iba a preguntar, porque he leído algunas columnas tuyas recientes en las que más o menos dice lo siguiente: el buen clima de la economía mundial explica, digamos, que los resultados de los países que hacen las cosas bien, y citas a Chile, Perú y Brasil, tengan más o menos los mismos resultados que aquellos países que hacen las cosas mal.
Así es.
Como Argentina, Uruguay y Ecuador.
Y Venezuela. Bueno. Uruguay probablemente está en el medio.
En el medio.
En el medio. Ni es, digamos...
Ni está no tan mal, ni...
No es el que la hace peor, no, pero tampoco el que la hace mejor.
Siempre, digamos, en el fútbol durante muchos años jugamos al empate. Últimamente no, y ojalá que eso se pueda traducir también en las políticas públicas, de no jugar más al empate. Pero es cierto eso, y eso ya pasó. A veces nos confundimos los economistas, los analistas, todos nos confundimos con que un ciclo de 10 años parece algo estructural. Mm. Y en Uruguay, por ejemplo, entre el año 35, 36 y la guerra de Corea en el 53, tuvimos un escenario de precios de materias primas, de alimentos fundamentalmente, muy, muy bueno.
Claro.
Y giramos contra eso y sembramos poco. Cosechamos todo lo que podíamos cosechar, pero sembramos poco. Una vez que eso se fue disipando, una vez que estos intereses, estos actores se habían de alguna manera apoderado de un pedacito de la torta, y en el momento en que la torta empezó de nuevo a contraerse por razones externas, por las propias malas políticas domésticas que exacerbaron todo este problema, en ese momento vino primero un resquebrajamiento social y después vino un resquebrajamiento institucional. Por lo tanto, algo de lo que ha estado pasando recientemente a mí me preocupa en esa perspectiva de largo plazo.
Pero eso significaría, digamos, mirando al 2012, que si el clima de la economía mundial empeora, ¿hay algunas economías que van a empezar a pasarlo mal, según tú?
Probablemente todavía no el empeoramiento no va a ser lo suficientemente fuerte como para que este sea el fin del ciclo. Típicamente en América Latina, los fines de ciclo tienen que ver con tasas de interés muy altas en el mundo. Eso fue la crisis del 82. En parte tiene que ver con la crisis en Asia también, de que venía un ciclo de alza de tasa. Y en parte también ocurrió, digamos, hacia el 2007, 2008, donde Estados Unidos debió frenar su economía y fue subiendo las tasas y pinchó una burbuja. Siempre se ha pinchado una burbuja. En los 80 fueron los commodities, en el 89 fue Japón, después fueron las tecnológicas, más recientemente el sector inmobiliario. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con que todavía el viento se puede poner un poco más en contra, pero no lo suficiente como para que estemos en una crisis. Yeah. Pero es probable que durante esta década, en algún momento, quizás de la segunda mitad de la década, todos estos estímulos que se han entregado haya que irlos retirando, el dólar se apreciará en el mundo, las materias primas se normalizarán, China aportará crecimiento, pero puede que no sea suficiente lo que aporte. Entonces, estoy pensando que, evidentemente, el 2012 es un año quizás de crecimiento más al 3 y al 4. En Uruguay, en Chile, con los riesgos que eso tiene, evidentemente, porque ya la creación de empleos no va a ser la misma,
claro.
Porque ante presiones sociales más crecientes, las holguras por el lado fiscal tampoco van a ser tan holgadas, etcétera. Entonces, yo creo que el 2012 es un año bastante más complejo de lo que han sido estos últimos dos. Quizás no es el fin del ciclo y que nos pone otra vez a distinguir entre aquellos que efectivamente están sembrando para el largo plazo y ante un clima más adverso van a estar bien parados para ese escenario, respecto a aquellos países que están cosechando a más no poder. Y ese es un proceso que se repite. O sea, el peronismo en Argentina lo tuvo durante la segunda mitad del siglo XX,
claro.
En Uruguay también.
Estamos conversando con Aldo Lema, economista uruguayo del grupo Security, profesor también de la Pontificia Universidad Católica. Hace algunos meses atrás, el presidente Piñera decía que en Chile la economía estaba bien, la economía andaba bien y que la política andaba mal. ¿Se podría decir más o menos lo mismo de Uruguay o no? ¿Andaba bien la economía, andaba mal la política?
Sí, yo creo que la economía efectivamente anda bien cíclicamente.
Sí, porque está China, los precios de los commodities
de los alimentos sobre todo.
Claro, están son atractivos, qué sé yo.
Así es. Yo creo que la política en general que se ha ido deteriorando la calidad de la política en Uruguay. Muchas veces ante una respuesta como esta alguien sugiere: bueno, pero en el 2002, ante una crisis financiera tan grande, eventualmente podría haber caído un gobierno. Es cierto, o sea, en Uruguay todavía hay un gran respeto por la democracia, hay una institucionalidad en ese sentido que yo creo
que... Los partidos no están destrozados.
Los partidos no están destrozados, pero efectivamente creo que la política se ha ido, como en otras partes, desintonizando con el largo plazo. No ha establecido metas digamos, como las que puede estar estableciendo en algún momento Perú, que quiere igualar a Chile en términos de ingreso per cápita, o Chile que de repente dice queremos reducir la pobreza hacia tal fecha. O sea, creo que esas metas en Uruguay no están, que la política está más orientada al corto plazo.
Aldo, pero allá no hay indignados, no hay movilizaciones tan grandes como las que vimos este año en Chile.
Yo creo que no las hay hoy porque efectivamente mucho de eso ha sido atenuado, adormecido por una fuerte expansión de gasto público. En segundo lugar, porque Uruguay no es una sociedad de extremos, ese ida y venida pendular de la que hablábamos en Chile, que es capaz de pasar de un gobierno como el de la UPE al gobierno de Pinochet.
Claro.
En Uruguay la cuestión ha sido bastante más en el medio, en la mitad de la cancha. Y por lo tanto, más bien esas posiciones extremas yo creo que se ven hoy en un sindicalismo muy fuerte, muy muy fuerte, que ha crecido en este último tiempo, en una menor neutralidad del Estado ante ese sindicalismo. Hay evidentemente un contacto, un vínculo mucho más estrecho que impide un conjunto de reformas. Hoy ya la reforma en la educación está trancada.
El presidente Mujica está con altos niveles de aprobación.
Todavía tiene altos niveles de aprobación. Es una persona muy cercana, digamos, a la gente y a cierto grupo en esta fragmentación que ha tenido el país. Esa fragmentación ha significado que una parte importante ha visto en los últimos tiempos deteriorar durante antes de este ciclo positivo su situación en términos educativos y demás. Y él es una persona muy sencilla, que de alguna manera ha sido ha logrado leer a este grupo de la sociedad que ha ido perdiendo formación educativa. Y en base a eso ha ganado, y ha ganado además, o ganó la elección, porque además esencialmente es anárquico. Entonces, al ser anárquico es capaz, una frase digamos que lo define muy bien es, como te digo una cosa, te digo la otra. Él mismo a veces bromea con esa frase, ¿no? Y esa posición anárquica significa que de repente es capaz de coincidir con un liberal que está en contra, digamos, de un Estado que tiene una alta carga en la economía y demás, y también, por ser anárquico, tiene posiciones, digamos, contra aquellos que creen que el Estado, digamos, los oprime, viene de una posición más de izquierda. Entonces, en ese sentido, ha logrado todavía mantener, digamos, un alto nivel de aprobación, pero evidentemente yo creo que la luna de miel se le está acabando.
Pero tú dices que no se han deteriorado los partidos, pero dos periodos sucesivos del Frente Amplio indican por lo menos un deterioro fuerte de los partidos históricos, los blancos y de los colorados.
A ver, la oposición hoy está claramente sin respuesta, y yo creo que con mala respuesta.
Ya.
Porque la mala respuesta pasa fundamentalmente por, en muchos casos, hasta exacerbar el discurso de izquierda, cuando en realidad se está viniendo hacia el centro. Una parte de la izquierda se ha tratado de venir hacia el centro. Sí. La oposición, de alguna forma, ha exacerbado a veces su discurso. Es muy, muy variopinta, por supuesto, y no ha sido capaz de construir una... Está en un problema. O sea, durante 150 años gobernó
alternándose
en el poder, y hoy se siente en una situación especial.
A ver, pero es que ese régimen político que duró, no sé, 150 años, ese régimen político fue entre liberales y conservadores, pero hoy día ya es más bien entre socialdemócratas, digamos.
Así es. O sea,
socialdemócrata. ¿Y hay derecha o no?
Yo creo que
no hay derecha.
Así es. Lo que ustedes llaman derecha,
no podrías vivir, Héctor.
No, pero no,
un país invivible para ti, no, irrespirable.
Claro.
Lo que ustedes llaman derecha en mi país le llamamos centro, dijo Ricardo Lagos en 1999 en Uruguay.
Ah, es verdad. Y Sanguinetti era de derecha.
Efectivamente, Sanguinetti, que es un socialdemócrata.
Que es un socialdemócrata.
Así es. Entonces el espectro está claramente corrido hacia la izquierda. Y en su proceso de irse hacia el centro no ha sido más rápido de lo que ha ocurrido en otros países. Siempre hay un punto de referencia. Nos estamos mirando mirado en perspectiva contra Brasil. Es evidente que Brasil se movió hacia el centro mucho más rápido de cómo se ha movido Uruguay. Por lo tanto, a ver, no quiero decir de que, digamos, a veces se responde a esta noción del deterioro de los partidos o de la política en Uruguay con mensajes como el que decía previamente: no hubo una crisis institucional en el 2002 cuando podría haberla habido para esa situación, digamos, de económica. Pero creo que efectivamente la calidad de la política,
de los políticos.
Y de los políticos se ha ido deteriorando.
Sí, y como que la política no ha hecho las tareas que tendría que hacer.
No ha hecho, hay una desintonía con la tecnocracia, los tecnócratas no han logrado tampoco inmiscuirse y convencer de cuáles son las políticas de largo plazo, y hay un horizonte muy de corto plazo en el diseño de esas políticas. Cuando el viento y el clima está tan a favor que permite esa cosecha de corto plazo, evidentemente que los resultados en términos de aprobación y demás pueden ser muy buenos, pero hay que poner una nota de cautela en un horizonte más de largo plazo. Así como ocurrió ya en el siglo XX, que nos parecía que hacia mitad del siglo XX Uruguay y otros países en la región tenían un nivel de ingreso per cápita que los podía llevar al desarrollo, y sin embargo después vino un deterioro. Yo creo que por ese lado pasan ya,
pero Argentina. Aldo, tú dirías así, raya para la suma, que si en Chile la política está en deuda con la economía y con la sociedad, en Uruguay
mucho más,
está más en deuda todavía.
Mucho más en deuda. Yo creo que en Chile, a mí me preocupa que en Chile, digamos, esa deuda pueda crecer.
Claro,
o sea, en Chile nos acerquemos a lo que es Uruguay. Y en el último tiempo, esa permeabilidad del Estado a estos actores sociales que buscan una agenda a veces también más de corto plazo que en el mediano plazo, la subordinación en algunos casos de la tecnocracia o de las buenas políticas públicas que en el pasado estuvo, digamos, a intereses más de corto plazo, me parece que es un tema preocupante y que Chile debería mirar en la región y no ser tan autoflagelante. Yo creo que me parece que estar viviendo en Chile en estos últimos meses y durante estos últimos 2 años probablemente, un proceso de autoflagelación muy fuerte respecto a lo que ha sido el éxito en estas en
claro,
estas
es que todo es, también aquí es pendular el asunto, porque venimos de años de mucha autocomplacencia también. Probablemente vaya una explicación por ahí. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Y habiéndose nos acabado, yo les cuento, BCI está comprometido con los empresarios con hechos concretos, no con palabras. Por eso ha hecho entrega del Gran Premio Empresario Destacado BCI 2011 al empresario Iván Div, de la empresa Ausin Limitada. Muchas felicidades. Puentes, hospitales, colegios, viviendas, carreteras y la más importante red social privada de Chile, que ha mejorado la calidad de vida de millones de personas, también son obra de la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y presentamos Pulso, la nueva multiplataforma de información indispensable para aquellos que viven los negocios desde la razón a la pasión. Pulso, pasión por los negocios. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene Edición Limitada Tuna Jazz con Íñigo Díaz. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipicis y Juan Manuel Astorga, y luego con Nicolás Vergara y Cristian Bofill en Hablemos en Off. Tenemos que agradecerle a Aldo Lema, economista del grupo Security y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Aldo, y a ustedes, señoras y señores auditores, muy buenas noches, gracias por la atención dispensada.
Buenas noches.
Buenas noches.